Y mi pastor también hace 8 días estuvo enseñando la primera parte de esta serie que se llama Cuando el viento sopla. Diga, cuando el viento sopla. Y vamos a hacer algo que he visto hacer a mi pastor en algunas ocasiones, y es a leer la palabra de Dios, pero de pie. Pónganse de pie, por favor. Y vamos a leer Ezequiel 37, del 1 al 14. Y como es una gran porción, usted me va a ayudar a leerlo. Amén. Vamos a leer estos 14 versículos. Dice así, Ezequiel 37, versículos 1 al 14. Dice, la mano de Jehová, acompáñeme por favor, la mano de Jehová vino sobre mí, me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasar cerca de ellos, a su alrededor, y vi que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Yo le respondí, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Pondré tendones en vosotros, haré que la carne suba sobre vosotros, os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y mientras yo profetizaba se oyó un estruendo, hubo un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Yo miré los tendones sobre ellos y subió la carne y quedaron cubiertos por la piel, pero no había en ellos espíritu. Me dijo, profetiza al espíritu, profetiza hijo de hombre, y di al espíritu que así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y se pusieron en pie. Era un ejército grande en extremo. Luego me dijo, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Estamos totalmente destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os estableceré en vuestra tierra. Y sabréis que yo, Jehová, lo dije y lo hice, dice Jehová, aleluya, aleluya. Tome su lugar, por favor. Qué tremenda palabra. Estos huesos vivirán. ¿Qué piensa usted? Sí, amén. Pero ¿cuándo van a vivir los huesos? Cuando el viento sopla. Diga después de mí, cuando el viento sopla. ¿Puede Dios moverse en medio de un cementerio? Sí, amén. ¿Cuándo? Cuando el viento sopla. Saben, a veces creemos que Dios solo se mueve en cierto tipo de ambiente porque entendemos que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Él se mueve allí cuando adoramos, desatamos una atmósfera sobrenatural donde se producen milagros, donde se producen señales, prodigios, ¿verdad? Sanidades. Pero a veces hay ocasiones como en Getsemaní, esa noche donde Jesús está orando y vienen a apresarle, un momento oscuro, un momento de una atmósfera muy pesada, y aún en medio de esa situación, cuando Pedro le quita la oreja a Malco, Jesús hace una sanidad. Él hace algo sobrenatural, porque Dios también se puede mover en medio de un cementerio. Dios se puede mover en medio de una situación adversa, cualquiera que sea la circunstancia que haya en nuestro país o en nuestro entorno, cualquier situación que haya en el área financiera, en el área política, en la economía, en lo que esté pasando, Dios puede moverse en medio de un cementerio. Si el viento sopla, cuando el viento sopla, suceden cosas sobrenaturales. como ocurrió en Ezequiel 37. Ahora, esta porción bíblica, como nos enseñaba nuestro pastor hace 8 días, nos está hablando de 3 cosas. Hay 3 interpretaciones. En hermenéutica se llama la ley de la doble referencia. Significa que tiene 3 formas de interpretarse, tiene 3 verdades espirituales. Número 1, la primera verdad es que esto es una profecía del holocausto, de situaciones de cautividad que vivió Israel por haberse apartado de Dios. Porque aunque es el pueblo de Dios, ellos a veces obedecían, a veces desobedecían, a veces se arrepentían cuando veían que se levantaban enemigos, que venían los sirios, los asirios, los babilonios, se levantaban los pueblos en contra y entonces se arrepentían y volvían a Dios, pero después de un tiempo desobedecían nuevamente y caían en idolatría y en otras cosas. Así que cuando esto pasaba, venía juicio sobre ellos, porque la paga del pecado es la muerte. Y no es que Dios quiera esto sobre su pueblo, no, sino que el que siembra para la carne, dice el apóstol Pablo en Gálatas, segará corrupción, segará muerte, ¿verdad? Y ellos estaban sembrando mal, así que vino este juicio, ¿verdad? Este holocausto, ahí tenemos una foto como ellos literalmente quedaron en los huesos, el pueblo judío allí en los 40, ¿verdad? Sufrieron esto tan tremendo, millones de judíos perecieron y esto es a lo que hace referencia Ezequiel 37. Pero también la segunda interpretación o la segunda verdad es que nos está hablando de la condición espiritual del mundo. El mundo sin Cristo es un cementerio. El mundo sin Cristo es un desierto, es un valle de huesos secos. En Efesios 2 dice Pablo que están muertos en delitos y pecados, que están bajo el espíritu de la potestad del aire y que además son hijos de ira, hijos de desobediencia. Es el estado de la humanidad perdida. Y número 3, la tercera interpretación, la tercera verdad espiritual, es que esta historia nos está hablando de la iglesia. También está hablando de la iglesia. Tú y yo somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo y también somos nacidos de nuevo. Tenemos un espíritu regenerado, tenemos el espíritu de vida, el espíritu de resurrección que levantó a Jesús de entre los muertos, está habitándonos. Tenemos vida Zoe, tenemos vida abundante. Sin embargo, a veces el cristiano se descuida. Y empieza entonces a entrar en una sequedad espiritual, porque deja de beber del Espíritu Santo, deja de beber de los ríos de agua viva. Así que necesitamos tener cuidado, iglesia. Yo sé que todos los que estamos acá estamos llenos de vida, llenos del Espíritu de Dios. Acabamos de salir de un tremendo tiempo de alabanza, así que aquí estamos rebosando. Así que usted tiene vida. Aló. Pero tenga cuidado. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere secar los huesos. Y todo eso que he mencionado es descrito también por el salmista. En el Salmo 137 del 1 al 6 encontramos cómo Israel, bajo una de esas cautividades, fueron llevados a Babilonia. Y estando allí en Babilonia, ellos expresaron: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y llorábamos. Eso es un valle de huesos secos, ¿no? Porque en un cementerio hay lloro, hay lamentación, ¿verdad? Acordándonos de Sión, porque en un cementerio también hay memoriales o hay recordatorios, ¿verdad? Sobre las lápidas hay mensajes que dicen: aquí yace tal persona, ¿verdad? El padre de tantos, el abogado, el arquitecto, etcétera. Hay allí un escrito, un recordatorio, un memorial, ¿verdad? Y ellos se acordaban de Sión. Y dice el 2, sobre los sauces, en medio de ella, allí en Babilonia, colgábamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían cánticos, los que nos habían desolado. Entonces note que Israel está pasando por una temporada de sequedad. Ellos estaban desolados, ¿no? Su ánimo. Y luego dice, nos pedían alegría diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos un cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvido de ti, Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Y luego dice el versículo 6, perdón, sí, el 6, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acuerdo, si no enaltezco a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Así que Israel fue juzgada en esta ocasión, como pasó en el 45, ¿verdad? Allí bajo este holocausto, estos lugares de muerte, ¿verdad?, que secaron a estos judíos. Y aquí en Babilonia también fueron juzgados por sus pecados. Y esto ha sucedido no solo con Israel, ha pasado con Egipto. Egipto también fue juzgado, ¿verdad? Ellos tuvieron un genocidio, un infanticidio, ¿verdad? Acabaron con los bebés allí, los bebés de los israelitas, y la idolatría, el paganismo, el ocultismo que había allí produjo un juicio. Y así hoy en día también hay naciones que en lugar de volverse a Dios se han vuelto a la santería, se han vuelto a la astrología, a la idolatría, se han vuelto al ocultismo, y ha venido juicio sobre esas naciones, ruina, ¿verdad? Ha venido catástrofes, a calamidades, ¿verdad? Porque como les decía, el pecado empieza a provocar un juicio sobre la nación. Y ellos fueron atacados en tres ocasiones por Babilonia. La primera vez se llevaron a Daniel con sus amigos, la segunda vez se llevaron un grupo grande, y allí llevaban a Ezequiel, al profeta, y también a atacaron y destruyeron en la tercera ocasión las ciudades de Israel, porque los babilonios son un tipo de Satanás, de nuestro enemigo, que viene solamente a matar, hurtar y destruir. Así que Ezequiel es llevado allí, pero en la oración, Ezequiel aquí en la visión, bueno, algunos piensan que fue algo espiritual, pero también otros creemos que fue algo físico, literal. Él fue traspuesto, fue llevado como Elías, fue llevado como Felipe a Gaza, o como Juan fue llevado al cielo para recibir la revelación de Apocalipsis. Mi pastor John nos decía en la primera parte, en Juan 6:21, un ejemplo tremendo, donde en el mar de Galilea ellos están allí navegando y enseguida llegaron a la tierra, es decir, ellos fueron traspuestos también, la barca con la tripulación allí llegaron inmediatamente. Así ocurrió con Ezequiel. Nosotros estuvimos en Israel con mis pastores, con un grupo de Iglecán, y recuerdo que uno de los puntos maravillosos de ese viaje es que pudimos navegar sobre el mar de Galilea. Allí estuvimos adorando, alabando a Dios, pero pasar de una orilla a otra no es algo instantáneo, eso lleva tiempo. Ahora esto fue sobrenatural, y entonces aparece Ezequiel, o es llevado por el Espíritu a este lugar, a este cementerio. Y dice la palabra de Dios que era un valle de huesos secos en gran manera, y esto es un sinónimo de tristeza. ¿Cuántos saben que en un cementerio hay aflicción, hay llanto, hay tristeza, hay desesperanza, ¿verdad? Hay, como les decía hace un momento, memorias, pero esto no solamente sucede con el mundo que conocemos, Bogotá, Colombia, las naciones que están sin Cristo. Hay personas que están deprimidas, llenas de ansiedad, llenas de aflicción, estresadas, ¿verdad? Están pensando en quitarse la vida, incluso con enfermedades mentales, oprimidas por el diablo. Y esto sucede en el cementerio del mundo, pero a veces dentro del cuerpo, dentro de la iglesia local, también encontramos gente que está batallando contra la ansiedad y la depresión y contra todos estos ataques y mentiras del diablo. Es decir, a veces hay creyentes que han caído en desesperanza y están con memorias, pensando en el pasado, ¿verdad? No están pensando en lo que son en Cristo, sino que están, se dejaron secar por el diablo e introducir en ese cementerio donde están solamente recordando lo que le hicieron hace 5 años, lo que le hicieron el hermano en Cristo que le hizo la semana pasada, el mes pasado, y están recordando las ofensas, ¿verdad? Están en memoriales, resentidos muchas veces con personas, con exparejas, con familiares, ¿verdad? Algunos que han estado en otros lugares y llegan y de pronto dicen: a mí me hicieron esto en este lugar o en este otro lugar, pero tú tienes que dejar eso a un lado, porque tú y yo hemos recibido el Espíritu de Resurrección. Tú y yo hemos sido llenos del Espíritu Santo, pero en el cementerio, en el valle de huesos secos, allí hay desánimo. Hay gente que está siendo desanimada. No solo afuera hay desánimo, muchas veces creyentes han sido desanimados. Ahora, tenemos que predicar el Evangelio como Dios le ordena a Ezequiel, que le dice: profetiza. Para nosotros es proferir la palabra. Tú tienes que predicar el Evangelio, tú tienes la palabra de fe, tú tienes la sana doctrina, tienes que ir y predicar a ese cementerio y profetizar vida y que el Espíritu Santo sople desde los cuatro vientos. Y Pastor John dijo en Eclesiastés, citando Eclesiastés 7:2, él dijo, o dice el texto, vale más ir a un funeral que a un festival. Y mi pastor decía que a él le gustaba más enseñar en un funeral porque la gente está más sensible, está meditando en la eternidad. Mientras que en una boda, muchas veces la persona se está regocijando, hay comida, hay fiesta, hay celebración, y eso es bonito y eso es bueno, ¿verdad? Pero necesitamos que la gente reciba la palabra de vida eterna. Y es en esta oportunidad, en estas ocasiones, donde tenemos que aprovechar. Y la gente está de luto en el mundo. La gente está como en un funeral, aunque sonrían, aunque muchas veces suben fotos a sus redes sociales sonriendo, pero por dentro esas personas en lo privado están en luto, pero ellos están preparados para recibir la semilla de la palabra de Dios, porque están meditando, ellos en realidad están buscando, pero no saben dónde. Están buscando en el ocultismo, están buscando en la santería, están buscando en las filosofías, en doctrinas cerradas, están buscando en diferentes lugares porque saben que necesitan la vida que produce Jesús, pero no saben el cómo. Pero tú y yo podemos profetizar a los huesos secos. Así que tú puedes levantarte esta semana también y determinar hablarle a los muertos. Saben, hay gente que está en cementerios de problemas financieros. A veces creyentes están en cementerios, en sequedad en sus finanzas. Hay otros que están con sequedad en su matrimonio, en su hogar. Otros en el área de la salud. Quizás conozcas a alguien que esté pasando por crisis económica, por deudas, o está siendo atacado en su salud con enfermedad. Otros están en el cementerio de la depresión, otros en el cementerio de la confusión. Pero Jesús puede sacarte de ese sepulcro. Jesús puede darte vida, así como lo hizo con Lázaro. Él llevaba 4 días allí, ya olía mal, ¿verdad? Pero aunque en el mundo hay un aroma espiritual de muerte, ¿verdad? De descomposición y de corrupción, Jesús dice: Lázaro, ven fuera. Y Jesús nos dice hoy, iglesia, a cualquier creyente que esté desanimado, que esté pasando por una crisis o esté en una situación de sequedad, si tú dices: sí, en esta área he visto cómo me he ido secando en mi vida de oración o en mi vida de servicio, he dejado de servir y se ha estado secando esa área, quiero decirte hoy, Jesús te saca de ese cementerio. Sal fuera en el nombre de Jesús. Así como Ezequiel le profetizó a los huesos secos, así hoy también Jesús te está hablando. Jesús le habló a Lázaro que saliera. Ezequiel le habló a los huesos secos que vivieran, y se levantó un gran ejército. Y hoy tú también puedes hablarle a los huesos secos, porque toca decirle a los huesos secos que se levanten en el nombre poderoso de Jesús. Lázaro no tuvo que hacer nada, ¿verdad? Sino fue la gracia de Dios la que le levantó. Pero Jesús sí habló y profirió la palabra como Ezequiel. Y nosotros necesitamos predicar y enseñar el Evangelio. Así que el valle de los huesos secos, este valle de sombra de muerte, es el mundo, ¿no? Gente sin Cristo. Pero a los muertos hay que decirles que están muertos. Tú tienes que ir y predicarle a esas personas y decirles la verdad. No podemos estar maquillando al muerto. Tienes que decirle la verdad. Ellos están muertos sin Cristo. Y hay que predicarles. Así que no trates de ponerle un nuevo traje a ese muerto. No, ellos necesitan una resurrección. Ellos necesitan un milagro, como lo cantábamos ahora hace un momento. Dios quiere convertir las ruinas y las tumbas en jardines. Dios quiere resucitar matrimonios, hogares, jóvenes, personas que han estado atadas, subyugadas, oprimidas por el diablo, y tú tienes que hablarles de Jesús. Quizás si habláramos más y profetizáramos a los huesos secos, muchas manos se levantarían los miércoles, muchas manos se levantarían los domingos y dirían, sí, hay alguien nuevo en la reunión, y muchos levantarían la mano. Aló, necesitamos predicar más el Evangelio. Hay una historia que dice que el diablo tenía una venta de garaje y estaba vendiendo, usted sabe, él es un estafador y un mentiroso. Pero estaba vendiendo él maquinaciones malvadas, a la venta estaba él, usted sabe eso, caer en algo de esto cuesta un alto precio. Vendía odio, vendía orgullo, vendía celos, vendía chismes, vendía mentiras, vendía engaño a un costo muy elevado. Pero sigue diciendo la historia que había una herramienta y era la más costosa, la que él tenía en esta venta de garaje, más costosa que todas las demás. Y se llama desánimo, así se llama esa herramienta. El diablo dijo, esta herramienta es la más costosa de todas. Es mi herramienta más útil. Cuando ninguna de mis herramientas funciona, yo uso el desánimo. Porque muy pocas personas se dan cuenta que esto viene de mí. El diablo quiere ver a los cristianos desanimados. Al diablo le fascina ver al creyente desanimado y sin esperanza, deprimido, triste, insatisfecho, amargado. Eso es lo que el diablo quiere, pero nosotros no lo vamos a permitir. Aleluya, porque tenemos el Espíritu de vida. Si tú te mantienes lleno del soplo de vida, del Espíritu Santo, el diablo no podrá robar tu paz ni tu gozo. Pero a veces encontramos creyentes que se han desanimado, se han empezado a secar. El diablo los ha engañado. Y cuando un cristiano está desanimado, empieza a dejar de orar. Empieza entonces a menguar allí porque dice, bueno, pues Dios, yo he estado orando, he estado pidiendo, Él como que no me contesta de todas maneras y empieza a bajarle a la oración. ¿Cuántos saben que ahora entramos en semana de oración? Pero además tenemos oración los martes, muy temprano a las 6 de la mañana. También tenemos oración los sábados en la tarde y además tenemos oración los miércoles a las 5 de la tarde. Qué bendición ver personas, verlos a ustedes los miércoles aquí orando antes del servicio, porque eso indica que sus huesos no se han secado, indica que usted está avivado por el Espíritu Santo. Pero cuando alguien está desanimado, empieza a bajar a la lectura de la Biblia. No, pues Dios al final Él no me habla, no me ha vuelto a hablar. Y deja de leer la palabra de Dios. Y entonces la persona empieza a desanimarse, a dejar de pagar sus diezmos, sus ofrendas, deja su generosidad, porque dice, bueno, pues al final yo tengo que pagar esto y no tengo suficiente plata para mí. Esa persona se está secando. ¿Aló? Yo sé que no es usted, es otra persona, ¿cierto? Es otro cristiano que no vino hoy. Entonces el que se está secando, el que se está apagando espiritualmente, el que se está dejando robar de parte del diablo, empieza a estar en desacuerdo con las prédicas, con los sermones, con la enseñanza, ¿verdad? A razonar y dice, no, pero es que el pastor no, él ni sabe lo que yo estoy viviendo, él no sabe, él no vive en el mundo en que yo vivo. Y empieza a resistir la palabra de Dios, se empieza a endurecer ese corazón. Y empieza a mirar esa persona a otras personas en lugar de mirar a Jesús. Entonces, en lugar de mirar a Cristo, poner los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, la persona empieza a mirar, este no me saludó, este sí me saludó, aquí cometieron un error, y empieza a mirar las fallas de las personas. Pero yo sé que usted no, iglesia. Usted está lleno del soplo del Espíritu Santo. Otra cosa que sucede, la persona empieza a dejar de asistir a la iglesia. Se está secando, ¿cierto? Se está desanimando. Recuerden que en el cementerio hay desánimo, hay desesperanza. Entonces, este cristiano ya no va a la iglesia, ¿cierto? Dice, no, pues yo no necesito un pastor, yo no necesito una iglesia. El diablo engañándolo, ¿no? Y se vuelven intermitentes. Un domingo sí, un domingo no. Un domingo sí, 15 días después sí, pero otro no, ¿verdad? Y de mes en cuando, dicen por ahí, se vuelven a lo virtual solamente. Ahora, gracias a Dios por las herramientas de la virtualidad, la transmisión. Gente nace de nuevo a través de estas transmisiones. Por eso debemos compartirlas, ¿cierto? Debemos aprovechar estos medios. Pero tú que eres un cristiano maduro, tú que eres un cristiano que ya entiendes que no hay otra manera de congregarnos sino presencialmente. No hay otra forma, hermanos. Ahora, si usted está por allá en China, conéctese por favor al servicio, ¿verdad? Pero si usted está aquí en Bogotá, si usted está aquí cerca, no deberíamos faltar a la iglesia, porque es una forma en la cual el diablo empieza a desanimarnos, empieza a secar a ese creyente. Así que no sea solamente una oveja virtual. Y empiezan a alejarse del redil las personas. Pero gloria a Dios, el Señor ha dicho en Isaías 61, versículo 3, dice así la palabra de Dios. Dice que el Señor estaba ungido, ¿verdad?, por el Espíritu Santo, y tú y yo también. Y dice que Él fue enviado a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria, se les dé esplendor. Mire lo que viene cuando tenemos el soplo del Espíritu. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, tú no estás desanimado, tú estás lleno de la gloria de Dios. En lugar de ceniza, en lugar de luto, en lugar de funeral, estamos llenos del Espíritu. Aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría. Me gustó como alguien decía ahora en el testimonio: el Señor me dio algo que había perdido, el gozo. Cuando el viento sopla, cuando el Espíritu Santo viene, habrá alegría en lugar de espíritu angustiado. Se llamarán árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria suya. Diga después de mí: yo soy ese árbol de justicia. Árboles reverdecidos, florecientes, dando el fruto en su tiempo, su hoja no cae. Aún en medio del cementerio, ahí usted está dando fruto para la gloria de Dios, nutrido por las aguas del Espíritu Santo. Y todo lo que usted hace prosperará. Ahora la pregunta es: ¿vivirán esos huesos? Diga sí, amén. ¿Cuándo? Cuando el viento sopla. Así que Jesús, nuestro Dios, ha cumplido con esta profecía de Ezequiel 37. En Hechos 2, versículos del 1 al 4, encontramos ese cumplimiento. Cuando Dios creó al hombre, sopló. Cuando Jesús resucitó, en Juan 20, y Él se presenta en medio de los discípulos, sopló. Pero aquí en Hechos 2 dice el versículo 1: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el Espíritu de Dios, el cual llenó toda la casa donde estaban, porque Él quiere llenarlo todo y a todos. Y se les aparecieron lenguas repartidas, bautizados por el Espíritu, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar, comenzaron a profetizar, comenzaron a predicar, y miles empezaron a convertirse según el Espíritu les daba que hablasen. Así que Dios quiere traer vida a este cementerio del mundo. Dios quiere traer vida a Colombia. Dios quiere traer vida a Bogotá, porque Dios se deleita en hacer lo imposible. Dios se deleita en levantar a las personas de entre los muertos. Él quiere hacer una resurrección masiva, hermanos. Pero Él tiene el poder, pero lo va a hacer a través de tu boca, a través de tu predicación, de tu evangelismo, a través de tu oración, de tu intercesión, porque en tu intercesión hay autoridad, hay poder. Las cosas cambian cuando abrimos la boca. Así que Dios quiere sacar a las personas de ese valle de huesos secos, porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Para Dios, diga conmigo: para Dios todo es posible. Él es el omnipotente, no hay nada imposible para Él. Él puede convertir algo seco en un paraíso. Así que nunca digas: es que esto es imposible, esta persona, es imposible tratar con esta persona. No digas eso, porque estás cerrándole la puerta en la cara a Dios. Dios puede hacer lo imposible. Dios tiene el poder. Si tú crees, si tú abrazas esta verdad de proferir la palabra siendo lleno del Espíritu Santo. Así que no hay situación sin esperanza. Mantente en la palabra, mantente firme, no pierdas la esperanza. Dile a tu vecino: no pierdas la esperanza. Dios lo va a hacer. Dios hace lo imposible. Tú solamente cree, tú solamente confiesa. Aleluya, el Espíritu de Dios hace milagros, hace, Él obra en sanidad, en lo sobrenatural, cuando la iglesia se levanta a proferir la palabra de Dios. Así que el salmista en el Salmo 42:1 dice: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Note que él está abatido, ¿cierto? Está turbado. Le dice al alma: espera en Dios, porque aún he de alabarlo, salvación mía y Dios mío. Y quiero hablarle a esas personas que han estado recibiendo esta palabra y se identifican y dicen: sí, yo estoy en un cementerio de desánimo. Sí, tengo un alma abatida. Sí, tengo, el enemigo ha metido turbación en mi vida, desánimo, hay depresión y ansiedad. ¿Sabe? Pareciera que no hay en el cuerpo de Cristo, pero usted no se imagina la cantidad de personas que están siendo atacadas con desánimo. Y tú por eso necesitas hablarle a un al hermano en Cristo. También tenemos que hablarles palabras llenas del Espíritu Santo. Hoy el poder del Espíritu Santo, a ti que estás desanimado o desesperanzado, quiero decirte, Él trae vida a tus huesos. Él trae vida a tus finanzas, a tu salud, a tu hogar, a tus proyectos, en el nombre de Jesús. Alguien podrá decir: es absurdo hablarle a los huesos, pero Jesús le habló a la higuera. Jesús le habló a las olas, le habló a los vientos, le habló a la crisis, le habló a la enfermedad. Y tú también necesitas hablarle a tu circunstancia. Tienes que hablarle a esa dolencia, tienes que hablarle a ese síntoma, tienes que hablarle a esa crisis financiera, a esa deuda, en el nombre de Jesús. Y tienes que mover esa montaña. Por favor, diga después de mí: cuando hablamos la palabra, grandes cosas suceden. Cuando hablamos la palabra y resurrección, los huesos secos se llenan de tuétanos, de cartílagos, de piel, de carne, de sangre, y se levanta un ejército. Pero necesitamos hablar la palabra, porque si la palabra es hablada, grandes cosas sucederán. Ahora, Hebreos 4:12 dice: ¿por qué tienes que hablar la palabra? La palabra es viva y eficaz. No te tiene vida, trae vida sobre los huesos, sobre la situación. Tienes que hablar la palabra. Y dice: y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Y qué más? Las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones de él. Los huesos están secos porque no tienen sangre, porque no tienen tuétanos, porque no tienen coyunturas. Entonces no tienen vida, porque los tuétanos producen sangre, producen vida. Es un tipo del espíritu. Pero la palabra exhalada por la boca de Dios, la palabra de vida eterna, a través de tu predicación, a través de tu confesión, a través de tu declaración, a través de tu autoridad en Cristo Jesús, puede traer vida abundante, vida Zoe, vida eterna, produciendo una resurrección en tus familiares, en tus asuntos, en cualquier situación. Solo tienes que hablar la palabra viva y eficaz. Dios no quiere que pierdas la esperanza. En Romanos 15, versículo 4, dice que Dios desea que tú tengas esperanza. Esa es la voluntad y el diseño de Dios para nuestras vidas. Cuando tú miras a Colombia, tú miras a la nación. Cuando tú ves noticias, la verdad, pues nuestro pastor nos recomienda no estar llenos de noticias, ¿verdad? Porque a veces eso trae temor al corazón. Pero cuando tú ves que algo está sucediendo en el país, uno se pregunta: ¿será que vivirán estos huesos en Colombia? ¿Tú qué dices? ¿Vivirán los huesos en Bogotá? ¿En Chía? ¿En Ibagué? ¿En 170? Claro que sí, amén. Vivirán, porque hay una iglesia que se llama Iglesia Cristiana de Colombia. Aleluya, que nos paramos a predicar, a proferir la palabra de vida, llenos del Espíritu Santo. Les decía, el mundo está buscando en los lugares equivocados. Algunos están errados en sectas, pero Dios te ha dado una palabra pura, una palabra preciosa que tenemos que estar compartiendo con todos. ¿Saben? Porque es allí cuando compartimos la palabra de Dios, es en ese momento donde el estruendo de la voz de Dios, el viento del Espíritu Santo traerá resurrección. Pero algunos cristianos, tengo que decirlo, algunos creyentes se están durmiendo en las bancas. Sucede, hermanos, dentro del cuerpo de Cristo. Algunos tienen un espíritu de autosuficiencia. Bueno, sí, esa sermón está, pues, pero yo como que, yo ya he leído Ezequiel 37. Yo ya conozco qué van a decir, o la suficiencia de no necesito congregarme, yo puedo orar en mi casa. ¿Saben? Esas personas tienen un estilo de vida desobediente, han entrado en sequedad, han entrado en un valle de huesos secos, su corazón se ha empezado a secar. Así que, ¿cómo sabemos cuando alguien se ha secado o se está secando? Les decía, número uno, ha perdido su interés por la palabra y la oración. Ya la Biblia no se lee entre semana. Ya no, la persona lleva tiempo, y por eso felicito a los que hicieron cita con Dios. Usted no debe, si usted está aquí y no ha hecho cita con Dios, prográmese para enero. No deje que pase más tiempo. Hay casas de fe y vida en esta iglesia. Usted tiene la oportunidad, aquí está En Forma, está SEPCO, está REMA, ¿verdad? Hay todos los días un devocional, un alimento de fe. Tienes que estar recibiendo la palabra continuamente, porque alguien que se desanima y se empieza a secar pierde el deseo por la palabra y por la oración. También esa persona empieza a sentir vergüenza por las cosas espirituales, ¿verdad? Entonces le da vergüenza decir que son cristianos y por eso no evangelizan. Pero gracias a Dios, aquí hay un ejército que evangeliza, porque no nos avergonzamos de que somos hijos de Dios. Pero esa persona empieza a avergonzarse. Es como esa persona que llamé el otro día y siempre me dice: hola, mi pastor. Pero como estaba con otras personas, hola. Esa persona se avergonzó de llamar pastor a su pastor. Muchas veces la gente se avergüenza, ¿no? De aquí, aleluya, gloria a Dios, ¿cierto? Pero ¿qué pasa afuera? Todavía seguimos siendo creyentes. También oramos en los restaurantes por los alimentos. Amén. No nos avergonzamos de orar públicamente. La persona se desanima cuando esa persona empieza a justificar su pecado. Todos lo hacen. Al fin y al cabo, es solamente una vez. Dios me entiende. Eso es un cristiano que ha permitido que sus huesos empiecen a secarse. Otro cristiano, otro síntoma de un cristiano desanimado: su vida empieza a girar en torno al dinero. Y creemos en un Dios de provisión, gloria a Dios, pero para esa persona se vuelve tanto, su trabajo se vuelve una prioridad, de tal manera que deja de congregarse, suelta el servicio, porque para él es más importante el negocio, la empresa. Su corazón se llenó de codicia, de amor por el dinero, y dice: no, ya no puedo servir, ya no puedo seguir entrenándome, o ya no puedo asistir. ¿Por qué? Porque es que ese día me pagan el doble. Aló. Yo sé que usted conoce casos así, ¿cierto? Esa persona empieza a secarse. Un síntoma es que no tiene ningún problema de ver gente muerta espiritualmente en su entorno y no les habla de Jesús. Es decir, él sabe que se van a ir al infierno, pero deja de predicar. Dejó el fuego por predicar. Al contrario, se empieza a mezclar. Pero por favor, dígale a su vecino esto. Dígale, por favor, o dile que no te dé vergüenza hablar de Jesús. Que te dé vergüenza no hacerlo. Debería darnos vergüenza no predicar de Jesús, no avergonzarnos y por eso no hacerlo. Ahora, otro síntoma: cuando la adoración por Dios no le emociona. Ya la persona, no hay problema si llega a la tercera canción o si llega a la palabra. Aló. Esa persona ya perdió su pasión por adorar. Dejó de adorar en la intimidad, pero también en la iglesia. Ya no tiene la misma actitud, la misma reverencia, ¿cierto? También cuando ya no está seguro de la salvación. A veces hay cristianos que se han desconectado tanto que se han alejado completamente, de tal forma que, como no se congregan, entonces el diablo empieza a meterles conciencia de pecado y de culpa. Pero por favor, diga esto después de mí, o dígaselo a alguien: alejarse de la fuente hace que la vida sea un desierto. Alejarse de la fuente hace que la vida sea un desierto, un valle de huesos secos, hermanos, un cementerio. Por eso nosotros necesitamos a mantenernos llenos del Espíritu Santo, mantenernos practicando estas disciplinas espirituales, conectados con nuestra iglesia local. En Mateo 24, 12, Jesús dijo que en este tiempo la maldad se iba a multiplicar de tal manera que el amor ágape de Dios en muchos se iba a enfriar. ¿Saben? El frío de muerte, frío de en el desierto en la noche hace tremendo frío. Gente que se enfría es gente que ha cedido, se ha dejado engañar e introducir en este valle de huesos. Pero este valle no solamente es un lugar, es una condición. Allí hay sequedad, significa que ya no hay gozo en ese creyente. Ahora hay infelicidad, nada le hace feliz, insatisfacción, desaliento, hay amargura, ¿verdad? Pero gracias a Dios hoy vinieron los gozosos. Aleluya, en nosotros no hay sequedad, pero en estos cristianos sí, los que estoy describiendo. En el desierto, en el valle de huesos, hay muerte, es decir, no hay fruto, pero gloria a Dios porque aquí estamos los que damos fruto. Aquí estamos los que servimos en la obra de Dios. Aquí estamos los que damos con generosidad. Damos fruto porque evangelizamos y estamos haciendo discípulos para Cristo y el carácter de Cristo se refleja en nosotros. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Tenemos el carácter de Dios, el fruto, ¿verdad? Pero el que está en ese cementerio, ahí hay muerte, ahí hay sequedad. Es un lugar peligroso. Los creyentes no deben vivir allí porque en el desierto hay serpientes, hay escorpiones, no hay agua, no hay alimento, hay tormentas y se está a la intemperie. Así que necesitamos ser cuidadosos. Dos cosas que secan al cristiano: el sol y el viento. Pero no el viento del espíritu, sino el sol que trae el mundo. Cuidado con el mundo, hermanos. Y esto es progresivo. ¿Saben? Es como lo que llaman el síndrome de la rana hirviendo. Y es que a la rana, si la meten a la olla cuando está hirviendo, pues ella inmediatamente va a saltar. Pero lo que hacen para hervirla es que la meten y luego gradualmente le van subiendo a la temperatura y se va adaptando ella al calor hasta que muere y ya es demasiado tarde. Y eso es lo que hace el diablo cuando empieza a secar una persona. No es de la noche a la mañana, es un grado, luego dos grados, luego tres grados, luego no oramos, luego no vamos a la casa de Fibida, luego no, más bien no voy a ir el miércoles y empieza a secarse la persona. Y hay que tener cuidado con ese sol, el sol del mundo. Santiago 1:11 dice: cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca y su flor cae. Pero saben también, usted está en la vid verdadera, diga: yo estoy en la vid verdadera. Pero Dios no quiere que usted produzca uvas pasas, sino uvas jugosas. Amén, o sea, nada de sequedad. Dios no quiere que usted se broncee en el mundo, sino bajo el sol de la gloria de Dios, la luz del Espíritu Santo. Pero tenga cuidado con esas vientos de doctrina que quieren secar al cristiano. Le voy a decir algunos vientos de doctrina, como dice Pablo en Efesios 4:14. Por ejemplo, tenga cuidado con los mesiánicos. Tenga cuidado con los judaizantes. Tenga cuidado con la doctrina de la sanidad interior. Estoy hablando de un sobreénfasis donde la persona, en lugar de enseñarle quién es ahora en Cristo, le están diciendo continuamente, recordándole su pasado. Pero usted no tiene que estar recordando lo que pasó hace 10 años, hace 30 años. No, usted es una nueva creación, las cosas viejas. Usted tiene que estar recordando es quién es en Cristo. Cuidado con la teología de los excesos de pobreza, prosperidad. Dios es un Dios proveedor. Creemos en la doctrina de la buena mayordomía. Dios da cosas buenas, grandes y abundantes, gloria a Dios, pero tú tienes equilibrio doctrinal. Cuidado con la doctrina del reino. No nos estamos enfocando en cambiar el mundo desde lo natural, desde el brazo de carne. No, cuidado con eso, ¿verdad? Creyendo que podemos crear aquí una utopía, una ilusión, ¿verdad? Desde lo social o desde lo político, pero el enfoque en esta dispensación se llama la cosecha, la gran comisión. Cuidado con esos vientos doctrinales que quieren secar tus huesos, iglesia. Por eso es tan importante que tú seas muy selectivo, que oyes. Aquí tenemos un muy buen canal en YouTube, en redes sociales, hay muy buena palabra, hay muy buenos libros. Ten cuidado de qué te estás alimentando, iglesia, porque esos vientos doctrinales pueden secar al cristiano. ¿Aló? Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Quiero que ore conmigo. Levante sus manos hacia los cielos y vamos a darle gracias a Dios. Dígale, Padre, gracias. Gracias, Padre, porque me pasaste de muerte a vida. Gracias, Padre, porque en Cristo Jesús me has dado al Espíritu Santo, al Espíritu de resurrección. Gracias, bendito Dios. Gracias porque hoy creemos, Señor, que la sequedad hoy se convierte en ríos de vida. Que hoy, Señor, lo que estaba seco en los matrimonios, hoy son hidratados, son nutridos por las aguas del Espíritu de Dios. Hoy el Espíritu Santo sopla sobre tu matrimonio, sopla sobre tus hijos, lo que se había secado allí en tus relaciones familiares. Hoy el Espíritu Santo está soplando en tu casa, en tu parentela, en el nombre de Jesús, restaurando, sanando. Hoy el Espíritu Santo está soplando sobre tu cuerpo, en el nombre de Jesús, lo creemos, Señor. Hoy, Señor, este mensaje es un mensaje de vida, de resurrección. Hoy declaramos que lo que se seca es la enfermedad en nuestro cuerpo. Se seca, no tiene lugar. El soplo de sanidad, el soplo de vida abundante, el soplo Zoe de Dios. Y en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús, también hablamos vida. Profetícele a los huesos secos esta mañana. Háblele a los huesos secos en sus finanzas. Ahora mismo una resurrección. Ahora mismo un avivamiento allí también. Aleluya. En los sueños de Dios para su vida, en el plan de Dios, en su llamado. Quizás algo se había secado, su ánimo se había ido al suelo, pero hoy el Espíritu Santo está soplando sobre usted y está trayendo esperanza, está trayendo visión. Él está dando nuevos sueños esta mañana en el nombre poderoso de Jesús. Hay raudales de agua en Colombia. Estos huesos secos vivirán, sí. En el nombre de Jesús se levanta Colombia, un avivamiento en nuestra nación. Oh, nuestro país es sumergido en el Espíritu Santo. Aleluya. Y empiece a profetizar vida, abundancia, una economía sana en Colombia. Aleluya, se ordenan las cosas en el nombre de Jesús, porque la iglesia que tiene autoridad hoy está profetizando como Ezequiel. Hoy le estamos diciendo a Lázaro que salga en el nombre de Jesús. Hoy salen del sepulcro en el nombre poderoso de Jesús. Diga, hay resurrección en mi vida, hay resurrección en mi casa, hay resurrección en mis finanzas, en mi salud, en el nombre poderoso de Jesús. La iglesia se despierta. Aleluya, la iglesia se levanta. Oh, en el nombre de Jesús.